De la mañana, a cargo del profesor Miguel Suárez Bosa, del área de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que nos va a hablar de un aspecto que hasta ahora no había salido, que son los puertos francos y la creación de empresas en Canarias. ¿Dónde te vas a poner, Miguel?
Bien, buenos días. La comunicación que traigo al coloquio, pues efectivamente trata de la relación entre los puertos francos y las empresas canarias. Habría que partir de una premisa, yo creo que ya sería pues lanzar un debate prácticamente que está presente en todo el transcurso de esta sesión y que me parece que es lo fundamental. En definitiva sería si las libertades comerciales favorecen la creación de empresas en Canarias y una trama empresarial que facilite el desarrollo económico de las islas. Aquí, utilizando elementos comparativos, vemos que el marco estatal es absolutamente diferente a Canarias porque en el resto de España predomina el proteccionismo integral, matizado, como ayer decía el profesor Palafox, pero en definitiva proteccionismo. Mientras que en Canarias pues lo que predomina son las libertades comerciales y podría parecer, analizando los resultados del desarrollo empresarial en España como han presentado diversos estudiosos, entre ellos quien después nos ofrecerá la conferencia, el profesor Francisco Comín, en unión de Pablo Martín Aceña, pues el resultado en España no es brillante. O sea que el proteccionismo vendría a, de alguna manera, dificultar el desarrollo de las empresas. Si eso lo comparamos con Canarias, pues en nuestras islas tampoco los resultados son brillantes. Quizás serían peores que en la península. Con ser en la península no muy bueno. O sea que la libertad de factores, que teóricamente los políticos y los estudiosos, los economistas neoliberales presentan como un factotum para el desarrollo económico y para la creación de empresas, pues si esto podría ser un laboratorio en ese sentido, digamos que no habría que ir exclusivamente a pensar en modelos económicos o en determinadas concepciones teórica, sino que yendo a la práctica, pues veríamos que esas teóricas libertades comerciales, libertad de los factores, tampoco facilita por sí mismo la creación de empresas. Tendríamos que ir a otros aspectos, como por ejemplo la formación social, las características de la formación social canaria, para tener una visión cabal de cuál es el desarrollo de las empresas. Y en ese sentido, vamos, no voy a referirme en extenso a ese modelo económico que ya ha sido estudiado y lo conocemos yo creo que bastante bien. Un modelo económico periférico respecto al capitalismo, pues vendría a ser en definitiva lo que condiciona el desarrollo empresarial. Por lo tanto, el objetivo de esta comunicación es hacer un balance, una panorámica de lo que es la empresa en Canarias desde la creación de los puertos francos en 1952 hasta la guerra civil, que yo creo que marca una unidad de análisis temporal pues bastante coherente. Entonces la hipótesis pues ya la he señalado fundamentalmente, pero precisando un poco más, diríamos que el marco institucional diametralmente opuesto a la península, pues de alguna manera condiciona ese desarrollo empresarial y aunque no facilita un crecimiento digamos exponencial de la creación de empresas y el desarrollo empresarial, pero sí marca unas características de las empresas que se van a desarrollar en Canarias. la economía institucional, desde Schumpeter a Norse, pues sería un marco teórico que nos permitiría analizar ese desarrollo empresarial, y también la teoría evolutiva de la empresa, que nos da cuenta de cómo las empresas se crean, evolucionan, etcétera, etcétera, para conocer cuáles son las características de la empresa en Canarias. Para hacer el análisis de la empresa, pues contamos actualmente con una bibliografía bastante aceptable después de una cierta dejadez en este campo, pero ya hay aportaciones importantes de los compañeros del área de Historia Económica de la Universidad de Las Palmas y también del Departamento de Historia Económica de la Universidad de La Laguna, y conocemos datos bastante fehacientes de lo que es la historia de la empresa en Canarias, pero también hemos acudido a la contribución industrial, a los archivos de las cámaras de comercio y otros archivos que nos permiten pues hacer ese panorama de historia de la empresa en Canarias. Habría que añadir también que se considera que la formación de empresas o sociedades puede ser un indicativo para, de alguna manera, ver el aspecto del crecimiento económico cuando se carece de otros rasgos, referidos al crecimiento económico, y en el caso de Canarias pues se carece bastante, y ese índice de creación de sociedades pues puede darnos cuenta de ese desarrollo económico. En torno a esto habría que decir que los economistas vienen a decir que la renta de situación es un recurso valioso que se posee en Canarias, pero es una condición, ese recurso valioso es una condición necesaria para el crecimiento económico. En este caso la renta de situación lo es, pero no es un recurso suficiente. El recurso suficiente vendría a ser la voluntad empresarial de explotar ese recurso valioso que hubo. Y yo creo que la creación de empresas pues vendría a ser esa voluntad de poner en explotación ese recurso que poseemos en Canarias, obviamente. Brevemente, en cuanto a la relación franquicia y empresa y las opiniones que hay al respecto, en Canarias la publicística de la época pues es fundamentalmente favorable a la creación, al mantenimiento de las franquicias y que las empresas pues se desenvuelvan en ese marco. Hay algunas excepciones, por ejemplo la polémica que se suscita en torno a la caña de azúcar, si debía grabar o no, ya sabes, yo mencioné a ella, no me extiendo más, pero ahí se produjo una polémica importante. Las opiniones son favorables al mantenimiento de las excepciones, pero quienes quieren crear precisamente empresas azucareras, pues creen que se deben grabar el producto que se introduce. Esa polémica pues se mantiene, por ejemplo, en los años 20 y 30, en torno a algunos escritos, por ejemplo, de Rocabó, de Miranda Guerra, una polémica también en torno a si se debe mantener o no las franquicias y si se deben grabar los productos que se introducen y si eso favorece o no la creación de empresas. Mayoritariamente también la publicística es favorable al mantenimiento de la franquicia, pero hay algunas excepciones, concretamente la de Rocabó, pues aunque es favorable a los puertos francos, él lo que propugna es la creación de una zona franca, que vendría a ser técnicamente algo diferente a los puertos francos. Pero en otros casos pues se pronuncia por el mantenimiento de la franquicia para fomentar la creación de empresas. Los rasgos de las empresas en relación con las franquicias, pues podríamos resumirlo en algunos dígrafes, lo hago muy sintéticamente, también para dar paso después al debate, pues sería lo siguiente. Vendría a producirse un predominio del sector portuario comercial. Eso, ese sector se ve favorecido por la franquicia y la creación de empresas en este ámbito es bastante notable. Asistimos en Canarias a una densa red comercial que se teje en torno a los puertos, y esto aparece a raíz de la declaración de los puertos francos. Aquí yo creo que tendríamos que hablar de la existencia de algún tipo de distrito industrial. no sería el distrito industrial clásico de Marshall, pero podríamos tener alguna referencia al respecto, porque efectivamente los empresarios del puerto se conectan entre sí, se financian entre sí, se intercambian trabajadores, etcétera. Bueno, esa densa red empresarial en torno al comercio que se deja en torno a la ciudad de Canarias lo podría ejemplificar que, por ejemplo, mientras en España hay 10 habitantes que se dedican al comercio por 1.000, en Las Palmas son 23 por 1.000, o sea que hay una densidad bastante notable. Y hay algunos ejemplos de empresas comerciales estudiadas. Yo creo que tenemos que a profundizar más, pero por ejemplo se ha estudiado la compañía Molina por una compañera de la Universidad de La Laguna, y hay otro grupo empresarial relacionado con el comercio y que se instala gracias a las franquicias, que son los famosos indios. Habría que hablar de la comunidad indostánica, que precisamente aprovechando el paso de los barcos gracias a las franquicias, que es una densa red marítima, pues los indostánicos se instalan también en las principales ciudades canarias. Otra característica es dificultades para la industria canaria. Obviamente las franquicias, ya he mencionado el caso de la caña de azúcar, pero también del tabaco, dificultan el desarrollo de la industria canaria. Sin embargo, en el tabaco facilita, contradictoriamente a la caña de azúcar, la importación de materia prima, y eso habría que tenerlo en cuenta. Pero un rasgo es la debilidad de la empresa industrial relacionada con la falta de materias primas, la falta de fuentes de energía, la existencia de mercado pequeño, etcétera. Una tercera característica vendría a ser que la opción librecambista rentabiliza la situación geográfica del archipiélago, particularmente después de abrirse las rutas marítimas, tras la revolución que se supone la introducción del vapor en los transportes, y particularmente la posibilidad de tener fuentes de energía relativamente baratas con el coste bajo que supone la introducción del carbón en los puertos. Yendo un poco más allá, habría que señalar algunas otras características de la empresa en Canarias. Por ejemplo, ante la dificultad de competir con los grupos empresariales extranjeros, las empresas canarias optan por la sindicación de intereses o la cartelización, si se quiere llamar así, con lo cual hacen frente al teórico marco de libre cambio que existe en Canarias. Por ejemplo, se sindicalizan los productores de cochinilla, fundaron una empresa para ello, la Unión Agrícola Comercial, en 1874, para poder comercializar más favorablemente este producto en las plazas europeas frente al casi monopolio que tenían algunos comerciantes del continente. También se unen los empresarios del tabaco, primero en el Porvenir Agrícola de Canarias, para apoyar a los productores tabaqueros frente a la empresa estatal. Luego se sindicarán en los años 20 sindicatos de productores, de manera más específica. También acuden a la sindicación los productores agrícolas. Los pequeños empresarios, para hacer frente a las grandes empresas extranjeras, unen su producción, y no solo su producción, sino también otros aspectos, como por ejemplo hacerse con abonos y otros inputs para poder precisamente tener una producción más favorable. Concretamente, las empresas extranjeras, en este caso las empresas agrarias, tienen dominio de los mercados, y este es otro rasgo. Acuden a ciertas estrategias, como por ejemplo a hacer dumping en la producción, concretamente la empresa Faices, que domina en la distribución del mercado del plátano, no duda en bajar el precio del plátano. Por ejemplo, en 1934, Faices es la representante para Europa de la Unai Fruit Company, que baja los precios del plátano e incluso los manda en mal estado al mercado italiano, porque el plátano canario, Pfizer comercializa el plátano canario y también el plátano centroamericano, pero como está interesado en que el plátano extranjero, bien de Centroamérica, bien de Somalia en aquel momento, pues hunde el plátano canario, entonces quería quedarse con el mercado y para ello acude a esas prácticas, por ejemplo, de dumping. Una cuestión curiosa con las empresas comerciales es que unen sus intereses para explotar los puertos francos, lo cual se ve claramente la relación entre puertos francos y empresas. Otra característica es que ese marco teórico de libertades comerciales no se da en plenitud, porque, por ejemplo, los empresarios que abastecen de carbón en los puertos canarios, pues acuden a la formación de oligopolio, oligopolizan la oferta, las siete empresas británicas y la alemana, para ofrecer un precio común en el abastecimiento de carbón. Esto se hace mediante un acuerdo, está documentado, el Atlantic Island Depot Arrangement. Por lo tanto, no rivalizan en la oferta esas empresas, no son precios aceptantes, sino que cartelizan esa oferta. Hay una breve guerra de precios hacia 1910-1913, y esa guerra de precios entre las empresas que ofertan carbón hace que los precios bajen. Pero claro, no estaban interesados los empresarios extranjeros en que los precios descendieran, y por lo tanto rápidamente llegan a un acuerdo y formarán un truce hacia los años 20, los años 30. Otro aspecto relacionado con las características de la empresa canaria sería la cuestión de la financiación de la actividad empresarial. Y en este sentido tienen dificultades las empresas para financiarse, porque entre otras cuestiones la banca en Canarias prácticamente no estaba establecida. El Banco de España era el único en los años del siglo XIX, luego se introducen algunas bancas locales, pero muy minoritarias. Y esa financiación tiene dificultades las empresas canarias, pero las empresas extranjeras, sin embargo, tienen más fácil la financiación, porque incluso fundan bancas o bien sucursales de bancos extranjeros. Por ejemplo, el British, relacionado con la empresa Elder, es el más importante en este aspecto. La fundación de las cajas de ahorro hacia 1900, poco antes de la Primera Guerra Mundial, hacia 1913-1914, la 1912 la de Tenerife, 1914 la de Gran Canaria, facilita algo la financiación de las empresas, pero su volumen de negocios era escaso y, en todo caso, los ahorros también habría que tener en cuenta a la hora de ver cómo se financian las empresas. Y los ahorros son importantes, pero esto es un aspecto por estudiar en profundidad y que no tenemos muchos datos al respecto. Otra característica de las empresas canarias sería que las mayores empresas son extranjeras y realizan su negocio en torno a los puertos. Estas empresas, como una característica muy importante, la tienen en la diversificación de actividades, porque la pequeñez del mercado en muchos casos dificulta la integración vertical de las empresas. Entonces lo que acuden es a diversificar las actividades. Eran empresas que, aparte de consignatarias, sucursales de las empresas europeas, podrían dedicarse a la agricultura, a reparaciones de barco, etcétera, etcétera. Hay casos de integración vertical en las empresas extranjeras, por ejemplo, las que abastecen de carbón. Por ejemplo, Cori, que era una empresa muy importante, estaba establecida en otros puertos españoles también, pero estaba aquí de una manera muy notoria. Tenía minas de carbón en el País de Gales, por lo tanto, producción, transporte, tenía barcos para transportar el carbón a Canarias, y luego tenía un depósito de venta de carbón. Por lo tanto, integración de esta empresa. Estas empresas, generalmente extranjeras, establecen sucursales en Canarias, pues para ahorrar costes de transacción y costes de agencia. Concretamente, la cuestión de la financiación, en la cuestión de los seguros, por ejemplo, y otros aspectos, pues para ahorrar esos costes se establecen en la ciudad. Bien, yo creo que fundamentalmente he hecho un resumen de cuáles son las características de las empresas canarias. Me faltaba uno importante quizás, y es que al igual que en el resto del Estado, en el resto de España, predomina la pequeña empresa, la mediana y pequeña empresa, y que la gran empresa, esas últimas que he citado, son extranjeras, son la gran empresa es minoritaria, y en todo caso serían empresas extranjeras. Estaba tentado de leer unas conclusiones, pero yo creo que realmente sí. Bueno, pues la voy a leer, que tal vez sea la mejor manera de captarlo. Aunque los estudios de la cultura empresarial son escasos en Canarias y menos sus aspectos históricos, algunos rasgos comienzan a desvelarse. En todo caso, la cultura de la empresa implica tanto señalar las características distintivas de una empresa con respecto a otra como referirse, y aquí cito a un estudioso de la empresa italiana, referirse concretamente al contexto histórico y de civilización en el que nace. Se desarrolla, decae y muere. Esa es una cita textual de Zapelli. Es indudable el peso de la mentalidad en el comportamiento empresarial, y en ello cabe pensar que el empresariado canario parece heredar algunas pautas de conducta comunes a todos los empresarios españoles, dado que el marco cultural es básicamente el mismo. Por tanto, como señala alguno, aunque la empresa en España del antiguo régimen está poco estudiado, pero por ejemplo García Sanz viene a decir que la tradición mercantilista, los prejuicios aristocráticos contra el trabajo manual y la mentalidad religiosa han sido factores importantes en el desarrollo de la clase empresarial española y también en alguna medida en la canaria. No obstante, ha de tenerse en cuenta algunas peculiaridades de la empresa canaria, y no se debe trasvasar mecánicamente las pautas que sirven para estudiar la empresa en otros lugares a el caso de Canarias. Se han hecho algunos modelos para estudiar la empresa en Canarias, concretamente el de Oreja Rodríguez, que se ha aplicado. La cuestión es que ese modelo para estudiar la empresa contemporánea, estrictamente contemporánea, y aplicarla a años pasados o a épocas pasadas tiene sus dificultades. No obstante, ese modelo que le da el nombre de GEP, es decir, que había que tener en cuenta GEP, ¿no?, geográfico, económico, político, sociocultural, ese modelo aplicado al entorno insular tiene unas características determinadas. Entonces destaca la importancia relativa que el entorno insular tiene para las diferentes actividades empresariales de la cadena de valor de la empresa canaria, algunas constantes que marcan las características de la empresa de las islas, tales como son pequeño tamaño, empresa individual societaria, menor presencia de las sociedades anónimas, son empresas con reducido número de socios y en muchos casos son de carácter familiar. En cuanto al diseño interno, se configura en líneas generales como una empresa con escasa complejidad estructural. El reducido tamaño de la mayoría de las empresas implica la existencia de una estructura organizativa predominantemente de forma simple, lo que implica escasos niveles jerárquicos. Predomina el capital local, pero en algunos sectores, singularmente en aquellos más dinámicos, está presente el capital extranjero, como es el caso de las empresas portuarias, la agricultura y en algunos casos en el comercio. Nada más, muchas gracias.